De Reyes, capítulo 7. Voy a leer todo el capítulo para tener un buen concepto de lo que vamos a estudiar hoy, un concepto general, y luego vamos a analizarlo. Capítulo 7, Segunda de Reyes. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo, y dos seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová abriese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el anochecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido desde las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y en seres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y dos seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: dos seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová abriese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Qué interesante, ¿verdad? Tan bonita historia. Vamos a aprender muchas cosas, con el favor de Dios, que el Espíritu Santo nos haga ver por sí mismos las maravillas de su palabra. En el capítulo 6 quedamos en que Ben-Hadad, rey de Siria, había sitiado, es decir, había asediado a la ciudad. Algo parecido a lo que España le hicieron en Gibraltar. ¿Recuerdan hace muchos años que España sitió, que le llaman el asedio de España a Gibraltar? Y no dejaban que pasara nadie ni que saliera, y no permitían que entraran alimentos, y sufrieron mucho las personas que vivían en Gibraltar. Algo así, muy parecido. Entonces vemos que el asedio que Ben-Hadad, rey de Siria, impuso a Samaria, hizo desfallecer a los israelitas a tal extremo que se dieron casos de canibalismo. Es decir, que era tal el hambre que unos querían comerse a otros. Y aquí fue cuando se dio el caso de dos mujeres que llegaron al acuerdo, como cada una tenía un hijo, llegaron al acuerdo de que para satisfacer el hambre de las dos, que se iban a comer a uno de los niños. Y luego, cuando tuvieran hambre nuevamente, matarían al otro y también se lo comerían. Pero ocurrió que después de haberse comido al uno, la madre que tenía que dar a su hijo después, escondió a su hijo y ya no quiso estar con el pacto. Por lo menos defendió al niño, ¿no? Estuvo bueno. El caso es que cuando el rey Joram escuchó lo que habían hecho estas mujeres con los dos niños, con uno de los niños, rasgó sus vestidos y se vistió con cilicio en símbolo de dolor. No me acuerdo haber explicado bien lo del cilicio. Me parece haber mencionado brevemente que el cilicio es esa tela de saco. Y es una tela que si uno se pone una prenda hecha de esa tela, el cuerpo le pica, le molesta, y eso es para mortificar a la carne, en símbolo de dolor por lo que ha ocurrido, o en símbolo de arrepentimiento por haber hecho algo en contra de Dios. Y el rey no lo hizo tan público, de ponerse solamente la ropa de cilicio, sino que se puso el cilicio por dentro y por encima se puso las ropas de rey. Pero sí se veía que llevaba el cilicio por dentro, a eso es que se refiere. Ahora, la acción de rasgarse el vestido y vestirse con cilicio era símbolo de dolor y arrepentimiento, habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, Joram sí se sintió adolorido por lo que estaba ocurriéndole a Samaria. Se sintió mal y vio que habían llegado a lo más bajo. El juicio de Dios había llegado tan fuerte como para hacerlo estremecer. Sintió dolor, pero no se arrepintió. De ahí que cuando hablamos del arrepentimiento, tenemos que hablar de dos cosas. Hay dos cosas que forman el concepto de arrepentimiento. Una es, primero, el dolor de haber ofendido a Dios. Y segundo es apartarse de lo que nos hizo sentir dolor. Mencioné el otro día y dije, ¿qué haríamos si por casualidad ponemos las manos en las llamas, en la candela? Automáticamente, ¿qué hacemos? Quitamos la mano, ¿verdad? Es lo más lógico. Pero cuando la mente del hombre está entenebrecida, cuando la mente del hombre ya no tiene sensibilidad espiritual, porque Dios los entregó, dice la Escritura en Romanos, que Dios los entregó a una mente corrupta, reprobada. Cuando eso ocurre, entonces se hace tan insensible que por más que se ponga la mano en la llama, ya no se siente. Es como cuando se pierde la sensibilidad, cuando los nervios están muertos y hay personas que no sienten, y por más que se lastimen o les pase algo o pongan las manos en el calor, no sienten. Pero eso es porque hay un fallo en el sistema, en el cuerpo, en los nervios. Pero estamos hablando físicamente, pero estamos hablando espiritualmente. Las gentes no se apartan del mal porque sus mentes están entenebrecidas. Y vemos que Joram lo único que hizo fue dolerse de lo que estaba viendo, pero no se apartó del mal. No quiso reconciliarse con Dios. Y de esto tenemos nosotros que tener mucho cuidado, porque en el momento que le decimos a Dios, sí me duele de haber hecho tal cosa, y seguimos haciéndolo, quiere decir que nuestras mentes ya están entenebrecidas. Ese es el momento más crítico, el momento en que tenemos que postrarnos delante de Dios y pedirle perdón y pedirle que nos devuelva la sensibilidad espiritual. Así de malo es. Por eso es que Jesús vino y le dijo a los fariseos, hipócritas, porque los fariseos sabían lo que era bueno y lo que era malo, pero seguían haciendo lo malo. Por eso fue que les dijo, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Y nosotros tenemos esa responsabilidad, porque si en realidad hemos visto la luz, si en realidad hemos visto o hemos recibido la luz de Dios, si hemos recibido a Cristo, entonces tenemos que actuar diferente. Cuando Dios hizo esto a Samaria, estaba llamándole la atención. Y el rey Joram, en vez de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios y de postrarse ante Dios, y no solamente hacer visible el dolor por medio del cilicio, sino que hacerlo espiritual y arrepentirse, lo que hizo fue enfurecerse en contra de Dios, lo cual es algo que también las personas que no han conocido realmente el poder de Dios y la gracia y misericordia de Dios, cuando les ocurre algo por causa de su propio pecado, en vez de arrepentirse y apartarse del mal, se ponen más en contra de Dios y critican a Dios y le echan a Dios la culpa de lo que les está pasando, cuando Dios ya les ha llamado la atención. Entonces, como no pudo acometer, como no pudo atacar a Dios, lo más cercano que tenía, ¿quién era? Al varón de Dios. Entonces fue por la cabeza de Eliseo. Aquí dirían, a por él, ¿verdad? A cortarle la cabeza. Y hasta ahí fue a donde se quedó el capítulo 6, que Joram venía por la cabeza de Eliseo. Y ahora vamos a empezar el capítulo 7, es decir, que el capítulo 6 y el capítulo 7 están bastante vinculados por esta historia. Voy a leer nuevamente el versículo 1 al 2 para poder entender mejor. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Era un juicio que le hizo a Elías, el profeta, en nombre de Dios. Qué malo, ¿no? Ya vemos cómo Elías decía algo y el Señor siempre se lo concedía. Eliseo, perdón. Gracias, me confundí. Y vemos cómo todo lo que Eliseo le pedía a Dios, Dios se lo concedía. Y si este hombre en realidad hubiera conocido quién era Eliseo y el poder de Dios, ¿no creen ustedes que debía en ese momento haberle pedido disculpas? Profeta Eliseo, por favor, varón de Dios, perdóname, hice mal. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que se quedó muy callado, quizás en una acción grosera o irrespetuosa, se apartó y lo dejó al profeta ahí parado. Eliseo anuncia una profecía, lo que va a ocurrir. En 24 horas iba a cambiar el panorama completamente. De hambruna, lo que había en Samaria, el hambre que tenían, iba a haber abundancia, mucho alimento. El asedio que había ordenado Ben-Hadad, rey de Siria, iba a terminar. Era algo que, visto así, podría pensarse, eso es imposible, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Después de tanto tiempo que han estado en el asedio y encima de nosotros, y que de momento vaya a cambiar. Pero cuando nosotros conocemos quién es Dios y el poder que tiene Dios, sabemos que no hay nada imposible para Dios. Y especialmente sabiendo que el profeta de Dios estaba diciéndolo en nombre de Dios. Entonces, hizo muy mal este hombre. La noticia era tan buena como fantasiosa, ¿verdad? ¿Cómo iba a solucionarse una situación tan mala de la noche a la mañana? Y miren que muchas veces hemos visto cómo Dios ha cambiado la vida de las personas de la noche a la mañana. Dios cambió mi vida de la noche a la mañana. Y Dios puede cambiar la vida de cualquier persona con tal de que se someta y que con humildad acepte la corrección de Dios. Esto de que ¿cómo va Dios a hacer esto? Esa es una pregunta muy típica de los que no conocen las cualidades y carácter de Dios. El Dios vivo se caracteriza por hacer lo que los hombres o lo a que los hombres les resulta imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Si Dios hizo todas las cosas de la nada, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer con las cosas de acuerdo a como Él quiera? ¿Verdad que no? Él tiene control. Dice la Escritura que ni siquiera un pelo, un cabello de nuestra cabellera se cae sin el consentimiento de Dios. Una hoja no cae de un árbol sin el consentimiento de un Dios. Algo que nos parece a nosotros, podría parecernos imposible. Pero ahora que conocemos al Señor, sabemos que no hay nada imposible para Él. Vemos cómo a un ayudante o asistente del rey, esto le pareció imposible, que de la noche a la mañana cambiara la situación tan mala, cuando habían inclusive hasta casos de canibalismo, habían llegado a lo más bajo, y el profeta les dijo que todo iba a cambiar, que iba a haber abundancia, bonanza. Lo que hizo el profeta fue reafirmar la profecía. y sentenció al incrédulo a ver el milagro, pero no a disfrutar de él. Y eso puede ocurrirle a muchos, que por la incredulidad quizás verán los milagros, pero no disfrutarán de ellos. Nosotros podríamos, por incredulidad, no hacer las cosas. Y el Señor, en un tiempo, nos va a mostrar que lo que nosotros creemos que es imposible, el Señor lo va a hacer y va a permitir que lo veamos, pero no nos va a dejar disfrutar de los milagros de Dios por nuestra incredulidad. Ese es otro momento en que debemos de ponernos de rodillas. El profeta había hecho la predicción cuando Jorán, rey de Israel, había llegado al extremo de la desesperación. Había llegado el momento en que se había rasgado sus vestidos, se había vestido de cilicio y se había puesto muy mal. Vemos que en el último versículo del capítulo 6 dijo algunas palabras Jorán. Dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. Ahí vemos que reconoció que el mal venía de Jehová. Pero luego, en vez de postrarse y de reconocer que Dios tenía poder, miren lo que dice luego: ¿para qué de esperar más a Jehová? Como quien dice, si he llegado hasta este punto, ya me voy a acabar. Le faltó la fe. Le faltó fe. No quiso creer. Ese fue el problema de Jorán. La posibilidad de que la predicción del profeta de Dios se cumpliera en un término de tiempo, vamos a suponer en un mes, o en 6 meses, o en un año, de que entonces, después de 6 meses, el efa de flor de harina se pusiera a un ciclo, y los dos seas de cebada se pusiera a un ciclo, de que ocurriera en 6 meses, bueno, era más factible, ¿verdad? Pero que en 24 horas ocurre este cambio, ya eso cambiaba la situación. Era muy difícil creer. Veamos aquí algo: que la situación extrema del hombre es la ocasión suprema de Dios para engrandecer su poder, su gran poder. Cuando nosotros estamos en las últimas es cuando Dios más quiere probar que Él es Dios. ¿Cuántas personas han hecho el reto a Dios? Y le han dicho: Dios, si tú eres Dios, haz tal cosa. Y el Señor lo ha hecho no porque se sienta menos por el reto, sino porque nos ama. Eso le ocurrió a un pastor que escuchó el mensaje. Ahora es pastor, pero en aquel tiempo iba a matar a su esposa, estaba preparado para esperar a su esposa en casa y matarla. Y encendió la televisión y mientras esperaba a la esposa, furioso, dispuesto a matarla, en la televisión estaba el predicador Billy Graham. Y al final de lo que había predicado el predicador Billy Graham, hizo un llamamiento y le dijo: hoy es el día de salvación. Y él entendió, y en ese momento se arrodilló y le pidió a Dios, y le dijo: si eres Dios, demuéstrame que eres Dios y ayúdame. Pero él lo dijo en reverencia, porque estaba angustiado. No lo hizo como un reto, pero Jorán lo hizo como un reto. Ese pastor se llama Raúl Ríez, y hay una película de él que quizás la puedo conseguir algún día, no sé si ustedes la habrán visto ya, y se llama Del odio a la libertad, me parece. Es así. Bueno, Dios aparece a su pueblo cuando su pueblo desfallece después de haber agotado sus propios esfuerzos. Es como cuando nuestros hijos pequeñitos de 2, 3 años quieren ellos mismos atarse los zapatos. ¿Les ha pasado a ustedes ya? No, yo lo quiero hacer, yo quiero hacerlo. Nosotros sabemos que no puede y tenemos que correr porque se nos pasa el bus. Le decimos, hijo, ven. Y dice, no, que yo quiero. Bueno, ahí lo dejas. Hasta que se aburre, no puede hacerlo, se reniega y chilla. ¿Verdad que así es? No puede y chilla. Entonces viene la mamá o el papá y le amarran el zapato y se lo llevan. Así hace Dios con nosotros. Porque nos ama. Nos empecinamos en querer hacer algo por nuestra propia cuenta, con nuestras propias fuerzas. Y el Señor dice, no, así no es. No, que por aquí lo quiero hacer. Y queremos meter el cuerpo por donde ni siquiera la cabeza entra. Y Dios tiene paciencia. Pero cuando le damos la oportunidad, el Señor nos saca de los problemas. Y nos puede sacar de la noche a la mañana. Porque Dios tiene poder. Versículo 3 y 4. Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, moriremos. Los cuatro leprosos tienen que haber vivido en las afueras de la ciudad de Samaria. Porque ya dijimos el otro día que entre los israelitas, a los leprosos, ¿qué les hacían? Los separaban, los apartaban de la sociedad. Tenían que vivir aparte, en cuevas o en tiendas, fuera de la ciudad, lejos, para evitar el contagio. Ahora, de las tres opciones que tenían estos cuatro infelices, la última era la mejor. Primera opción, si tratáramos de entrar, es decir, si nos dejaran entrar, porque como no permitían en esa sociedad que los leprosos estuvieran con los no leprosos, entonces, si lograban entrar, ¿qué iban a encontrar adentro? Hambre, necesidad. No podían trabajar, nadie quería hablarles. Peor, iban a morir. Definitivamente iban a morir allá adentro. Si se quedaban donde estaban, paulatinamente, poco a poco, la lepra se los estaba comiendo y también el hambre. Les quedaba una tercera opción, y esa era ir al campamento sirio. Como en la sociedad siria sí permitían que los leprosos estuvieran en la sociedad, convivir con ellos, entonces había la posibilidad, primero, de que los aceptaran, y segundo, de que tuvieran misericordia de ellos y les dieran un pedazo de pan. Entonces había una posibilidad, había comida y había la posibilidad de que los recibieran. Ahora, si eso fallaba, pues los mataba. De todas maneras iban a morir acá. Por lo menos se estaban dando una oportunidad a sí mismo, ¿verdad? Versículos 5 al 7. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Eliseo había comenzado su ministerio haciendo milagros en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, como ya lo hemos visto, ¿no? Ahí empezó su ministerio haciendo milagros. Siguió milagro tras milagro, como hemos venido estudiando hasta ahora. Se multiplicó el aceite de la viuda, ¿recuerdan? Se levantó de los muertos el hijo de la tsunamita. Fue saneado el potaje venenoso, ¿recuerdan? Que luego le pusieron harina al potaje que estaba envenenado. Le puso un poco de harina y se limpió. Ya lo pudieron comer. Se multiplicaron los panes también cuando trajo, cuando trajeron panes al profeta y como ofrenda, y también Dios los multiplicó. 100 comieron en esa ocasión. Naamán sanó de la lepra también, ¿recuerdan? Uh-huh. Y una cabeza de hacha, ¿qué le pasó? Hemos visto también que Naamán sanó de la lepra. Y luego una cabeza de hacha también flotó. Ahí fue cuando tiró una rama al agua y luego flotó la cabeza de hacha. Samaria fue librada por carros invisibles también. Ahora estos 4 leprosos encontraban el campamento sirio sin soldados, porque habían huido. ¿Pero por qué habían huido? Porque Dios había hecho otro portento, otro milagro. Dios había causado que oyeran ruidos de guerra, carros, estrépito de guerra, que provenía del norte y del sur, haciéndolos pensar que los eteos y los egipcios habían venido contratados por el rey de Israel, Joram, para atacarlos. Entonces huyeron y dejaron todo ahí. De acuerdo al versículo 6, dice: Dios había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de guerra, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron los unos a los otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Entonces, por esa razón, se fueron. Tal fue el temor que Dios causó en los sirios, en el ejército sirio, que en su desesperada huida dejaron sus pertenencias, caballos y asnos, todo lo dejaron ahí. Veamos el versículo 8 al 9. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. La primera reacción de los 4 leprosos, como podemos ver, fue saciar sus necesidades. No los podemos culpar, ¿no? Estaban con hambre. Y vieron todo ahí, sabían que habían huido los soldados sirios, y bueno, todo esto es nuestro. Y tomaron prendas, oro, lo escondieron, regresaron, entraron en otra tienda y encontraron un jamón ibérico, y comieron de él también unos bocadillos, se saciaron. Pero luego razonaron que de ser descubierta la huida de los soldados sirios, entonces ellos serían seriamente castigados por no informar a la hambrienta población que estaba en Samaria muriéndose de hambre. Entonces los iban a castigar de no informar lo que habían descubierto. Serían considerados criminales, egoístas, porque en la sociedad en que ellos vivían, el egoísmo era un crimen. Pero ellos, al tomarse el trabajo de regresar a la ciudad, como lo hicieron, y notificar lo acontecido, se convirtieron en héroes. Así es que de la posibilidad de ser criminales por hacer el bien, ¿en qué se convirtieron? En héroes. Esta es una bonita lección para nosotros. Muchas veces vamos a ver la necesidad en las personas. Y teniendo la posibilidad de ayudar, vamos a dar media vuelta y los vamos a dejar sin ayudarlos. Eso no le agrada a Dios. No podemos decirle a alguien, Dios te bendiga, y teniendo cómo ayudarlo, desampararlo. Y ahí vemos que podríamos nosotros convertirnos en héroes para Dios. No que vamos a buscar el protagonismo para que la gente vea lo que hacemos, porque entonces ya hemos recibido nuestra recompensa. No podemos hacer alarde del bien, sino que tenemos que hacer el bien sin mirar a quién. Y tenemos que hacer las cosas de tal manera, como dice la Escritura, que lo que haga la mano derecha no lo sepa la mano izquierda. Es decir, en secreto, a donde solamente Dios lo sabe. Pero cuando hacemos el bien, a Dios le agrada. No hay nada más gratificante que el deber cumplido. Pero además resta la recompensa divina. En Gálatas, se los voy a leer, en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, si no nos cansamos de hacer el bien. Hay la tendencia de cansarse a hacer el bien, por varias razones. Una, que porque encima de que haces el bien, te critican. Y los que, cuando uno hace el bien y el otro tiene celo, te ataca. Y el Señor dice, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Si no nos cansamos, si no le hacemos caso a los envidiosos, tenemos que continuar haciendo el bien. Eso le agrada a Dios. Versículo 10 al 12. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Una cosa es pensar y decir. Muchas veces podemos pensar algo e inmediatamente decirlo. Pero otra cosa es actuar. Yo puedo pensar, fulano necesita algo, y decir inclusive, te voy a dar. Pero después arrepentirse y ya no hacerlo. Estos cuatro leprosos pensaron, estamos haciendo mal. Pero primero lo pensaron y luego lo consultaron entre ellos y lo dijeron. Pero ¿cuál fue el tercer paso? Que lo hicieron. Entonces se convirtieron en héroes, ¿no? Tal fue la convicción de los cuatro leprosos que dejaron el botín. Es que era muy tentador, ¿no? Me voy a esconder todo, yo no lo voy a guardar solo para mí. Eso es angurria, eso es ambición, querer solo para mí. Ya habían tomado suficiente, estaban satisfechos. Entonces dejaron el botín. No pensaron, a lo mejor vienen otros, sino que pensaron en la obligación que tenían ellos de comunicar al rey para que el pueblo viniera y también aprovechara. Hay mucha bendición de Dios. Nosotros la hemos recibido a través de la salvación, ¿verdad? Y podríamos decir, quiero saciarme, quiero más bendición, solo para mí. Y estar tan entretenido recibiendo las bendiciones y no darme tiempo para anunciarle a otro que también necesita. Hay mucha gente que necesita de la salvación. Y nosotros no podemos entretenernos tanto en recibir las bendiciones cuando tenemos la obligación moral y espiritual de compartir con los demás. Dios quiere que todos sean salvos. Así como los leprosos sintieron la necesidad de compartir con los demás la fortuna que habían encontrado, así los cristianos debemos sentir la necesidad de compartir las buenas nuevas del Evangelio con los demás. Es nuestra obligación. Ahora, la noticia se difundió como el fuego en el bosque. ¿Han oído ustedes cuando anuncian en la televisión que se está quemando el bosque en Valencia, por ejemplo, en Estados Unidos? Que avanza el fuego rápidamente, con el viento, de cualquier manera avanza. Así avanzó la noticia. Rápido, todo Samaria supo de que los sirios se habían retirado. Pero alguien puso una objeción, el rey, y dijo, un momento, no tan rápido. Yo les voy a decir lo que ha pasado. Estos se han escondido en el campo para que cuando nosotros salgamos, ellos entran en la ciudad y nos toman. Pero hubo alguien que tuvo la gran idea de decir, bueno, hay que investigarlo, ¿no? Y mandaron a dos y caminaron 35 kilómetros hasta el Jordán, siguiendo los rastros por donde se habían ido los soldados. Y encontraron que habían dejado ropa, habían dejado utensilios, habían dejado cosas, se veía el rastro y se veía que habían cruzado el Jordán. Y regresaron a dar la noticia. Es verdad, se han ido y están lejos. Porque Dios los había atemorizado. ¿Y saben una cosa? Que cuando Dios atemoriza a los espíritus malos que han atormentado a nuestra vida antes de recibir a Cristo, tengan la seguridad de que están lejos. No hay que irlos a buscar. No hay que invitarlos nuevamente. No tenemos que mandarles una tarjeta de presentación con nuestra dirección y con nuestro correo electrónico y con el teléfono de la casa y el teléfono móvil y decirle, demonios, aquí estoy. No. Olvídense de esos demonios. Y entonces vamos a vivir y a gozar realmente de las bendiciones de Dios. Versículos 13 al 15. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviaron, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado, ¿qué dice ahí? Por la premura. Y volvieron a los mensajeros y lo hicieron saber al rey. La muerte para los samaritanos era inevitable, ¿verdad? Para la gente de Samaria. Estaban sitiados, asediados. No podían entrar ni salir. Muerte segura. Era inevitable. Por lo que cualquier proposición de solución al problema era bienvenida, ¿no? Y la idea que tuvo este siervo de ir a investigar fue aceptada por el rey. Así es que lo hicieron y ya vemos cómo pudieron ir y satisfacer sus necesidades. Versículos 16 al 20. Y ahí termina. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido 1 sea de flor de harina por 1 siclo y 2 seas de cebada por 1 siclo conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por 1 siclo y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Los profetas de Dios tienen la particularidad de que, como hablan en el nombre de Dios, todo lo que dicen se cumple. Y de ahí sabemos cuáles no son los profetas de Dios. Los falsos profetas son los que fallan. Así falle una vez, ya no es de Dios, porque Dios nunca falla. En eso consiste la perfección de Dios. Aparentemente el rey ordenó que abrieran las puertas de la ciudad. Y al abrir las puertas salió la gente corriendo. Ya tenían el permiso del rey y fueron a buscar. Pero en lo que salían atropellaron a aquel príncipe, a aquel hombre en el cual el rey apoyaba su brazo para que se cumpliera la profecía, lo que había dicho Dios, ¿no? Bueno, fueron en busca de alimentos y los hallaron. Efectivamente, los primeros que llegaron, ¿qué hicieron? Acapararon con todo, ¿verdad? Los primeros que llegaron, los más diligentes, los que no dudaron, los que realmente tenían necesidad, fueron y acapararon con todo. Y luego regresaron a las puertas de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Empezaron a vender. Exactamente como había dicho el profeta de Dios. Y así fue como se cumplió. Pero aquel que ridiculizó la habilidad de Dios, porque no ridiculizó al profeta, sino que se estaba burlando de quién, de Dios, porque el profeta hablaba en nombre de Dios, era el representante, así como los países envían a sus representantes a otro país, y cualquier ofensa a ese representante es ofensa al país. Así también este hombre ridiculizó la habilidad de que Dios pudiera hacer algo. Para él imposible, pero para Dios no era imposible. Este murió atropellado por la gente, dice, cuando salían de la ciudad. Y así fue como ocurrió lo que el profeta profetizó acerca del incrédulo. Jehová fue quien dio los alimentos, no Baal. Recuerden que el pueblo de Israel se apartó de Dios, de la alabanza a Dios, para alabar ¿a quién? A Baal, al rey, al dios de los paganos. Porque ellos pensaban que Baal les daba los alimentos, Baal hacía caer la lluvia, Baal multiplicaba las producciones agrícolas. Para ellos era Baal. Y Dios ocasionaba estas necesidades, estas circunstancias al pueblo de Israel, para que cuando recibieran la provisión de parte de él, entonces supieran que en realidad no era Baal. Y aquí vemos que no fue Baal. Aún más, Dios, Jehová, les dijo inclusive cuándo iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir. Entonces tenemos pruebas suficientes de que Dios es verdadero, de que Dios existe. Entonces los hombres se quedan sin excusas, como dice el apóstol Pablo en el primer capítulo de Romanos. Y en esto consiste el preconocimiento de Dios. Es decir, que Dios conoce todas las cosas antes de que sucedan. Así como Dios está en todo lugar y ve todo, y así como Dios es todopoderoso, así también es el atributo de Dios, que se llama el preconocimiento de Dios. La manera sorprendente como Dios salvó al pueblo de Israel, de Samaria, los israelitas, que los salvó de la inminente muerte, porque iban a morir, debía haber hecho que el pueblo y que el rey juntos se reconciliaran con Dios, buscaran a Dios de todo corazón. Pero no fue así. Con este antecedente, con lo que hemos visto ahora y anteriormente, entenderemos mejor la disciplina de Dios para el pueblo de Israel en los capítulos futuros, en lo que vamos a ver más adelante, por haber rechazado su gracia y milagrosa provisión. Por haber rechazado a Dios, fueron castigados en el futuro, como veremos en capítulos subsiguientes. Oremos al Señor y pidámosle a Dios que nosotros, después de saber todo lo que sabemos, que no dudemos, que no cuestionemos, sino que obremos con fe, porque Él es real, el único Dios vivo. Padre, te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos, Señor, que nos satures con tu Espíritu, que nos hagas entender, Señor, y que nos llenes de tu entendimiento. Te damos gracias por esta enseñanza y queremos, Señor, ponerla en práctica. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.